RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar de el sentido del humor en la psicología clínica y de la salud. Estuvimos presentes en el Congreso Colombiano de Psicología 2015, que se desarrolló en Armenia, y pudimos entrevistar a la doctora Diana Agudelo Vélez, PhD en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad de Granada, España, profesora asociada de la Universidad de los Andes, autora de varios libros y artículos científicos. Bienvenidos. Bueno, para comenzar, me gustaría preguntar por qué el sentido del humor es importante.
Cada vez está tomando más fuerza todo el trabajo alrededor del sentido del humor. Y digamos que suele suceder que es un tema que convoca, que llama la atención, que genera cuanto menos curiosidad, y de curiosidad para allá pues un montón de cosas. Entonces, hoy específicamente yo quiero contarles algunos datos y les voy a mostrar alguna evidencia de lo que hay en el momento en relación con la aplicación del sentido del humor específicamente en psicología de la salud. El desarrollo en psicología positiva ha ido mostrando aplicaciones y usos del sentido del humor en diversos campos, muchos campos, siendo muy prolífico en áreas como la salud mental, por ejemplo, y se los voy a mostrar ahorita, la mayor evidencia se concentra allí. Cada vez está tomando más auge, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con psicología del consumidor, específicamente en el impacto que tiene en la generación de anuncios, en la propaganda, en la efectividad para llegar a los públicos, en persuasión. Recientemente empiezan a haber muchas publicaciones en el área de la psicología de las organizaciones. En las organizaciones específicamente, uno de los trabajos más importantes que se hace es en relación con la selección del perfil, de altos perfiles, de altos ejecutivos, porque se encuentra que una de las habilidades o de las características deseables en una persona de alto rango es justamente el sentido del humor. El sentido del humor, toda vez que funciona maravillosamente, por ejemplo, en temas de resolución de conflictos. Y digamos que eso lo podemos nosotros saber desde nuestra vida cotidiana. Nada más difícil que pelear, por ejemplo, con la pareja, cuando la pareja le está echando una bronca y se le echa ahí un tiro gracioso, hasta ahí llegó la pelea, normalmente. Entonces, si eso sucede en la vida cotidiana de esa manera, también sucede alrededor de los grandes conflictos. Lo que pasa es que a veces los negociadores no tienen muy buen sentido del humor, como los vecinos y los locales. Entonces, el conflicto nuestro, yo no sé si por la vía del humor en este momento se pueda resolver, pero pues podría tomar un cursito, a ver si de pronto logra pulirse a ese respecto un poquito.
Bueno, continuando con el tema, ¿por qué nos interesa estudiar a los psicólogos pues el sentido del humor?
Una de ellas es que tradicionalmente los psicólogos que más nos llamamos profesionales de la salud hemos sido entrenados para atender la enfermedad y para atender el trastorno mental. Yo les decía hace un rato en la otra presentación que siempre cuando uno va de par evaluador a los programas de psicología en este país, pone el ojo con que haya un curso obligatorio de psicopatología. Y hay como no lo haya. Pero nadie pregunta si hay un curso de salud mental o si hay un curso de promoción de la salud. Y si existe, donde existe, es un curso electivo. ¿Qué lo toma? Pues el que quiere. En ese sentido, nuestra formación ha estado marcada claramente por una tendencia muy patologizante, muy concentrada en conocer cuál es el impacto que tienen las emociones negativas sobre la salud. Entonces, la literatura es abundante en temas como, por ejemplo, el impacto del afecto negativo, bajo cualquiera de sus formas, depresión, ansiedad, ira, sobre la salud, el efecto del estrés sobre la salud, pero sobre la salud básicamente para entender los resultados de enfermedad. Es decir, qué pasa con el corazón, qué pasa con el sistema inmune, qué pasa con el dolor, pero siempre desde una mirada absolutamente centrada en el déficit y cómo esas emociones impactan negativamente la salud. Entonces esa es una primera razón por la que los que denunciamos ese tipo de condiciones en la formación, y miren que contradicción, yo soy profesora de psicopatología en la Universidad de Los Andes, pero algún día la voy a transformar en una cátedra distinta y hacemos algunos esfuercitos mientras tanto. Obviamente todo esto ha llevado a que la atención en psicología se centre específicamente en los procesos más de atención que en la prevención y en la promoción. De hecho, Bonifacio Sandín, a propósito de la publicación del DSM-5, el año pasado escribió un artículo maravilloso de lectura obligatoria para cualquier psicólogo. Un artículo maravilloso donde él hace una crítica muy interesante a los cambios introducidos en el DSM, pero con una frase que a mi juicio es lapidaria y contundente. Bonifacio Sandín dice que el DSM-5 es la evidencia del fracaso de la psicología en el mundo. Y obviamente esa frase dicha así, pues no, o sea, hay que conectar, darle contexto. ¿Qué quiere decir él con eso y qué es lo que desarrolla alrededor de ese asunto? Que mientras los esfuerzos en salud pública en el mundo han logrado disminuir muchísimas condiciones que eran causa de morbimortalidad hace unos años y se han erradicado, los psicólogos y los psiquiatras no solo no hemos logrado erradicar la enfermedad mental, sino que cada edición del DSM viene aumentada. Cada vez mayores comportamientos se consideran patológicos, en lugar de que podamos estar dando respuesta a la necesidad apremiante que tenemos de trabajar por una sociedad donde se promuevan más los valores relacionados con la salud mental. Entonces, digamos que obviamente con esa característica pues es muy poco probable que uno pueda promover nada. Como se los dije hace un ratico, la evidencia también es muy robusta en relación con el impacto que tiene el sentido del humor o las emociones positivas en general en relación con la salud mental. Entonces, si ustedes hacen una búsqueda en cualquier base de datos, se van a encontrar que hay mayores evidencias, por ejemplo, respecto del impacto que tiene el sentido del humor en condiciones como la satisfacción con la vida, en relación con el bienestar subjetivo percibido, resultados muy interesantes, protectores en relación con depresión y ansiedad, por ejemplo. En cambio, la literatura es mucho más limitada cuando miramos los resultados en materia de salud física.
Y bueno, ¿por qué no existen más estudios asociados a la salud física y mental?
Evidentemente hay otra cosa que tiene que ver más como con lo popular, y es nosotros somos una sociedad que privilegia el ser serio. La gente piensa que si uno no se toma la vida en serio, pues eso no está bien, ¿sí? Y que eso tiene consecuencias. Somos una sociedad muy altamente valoradora de la trascendentalidad y casi la catastrofización en realidad. Un poco una evidencia de eso, ¿cuál es? Lo que pensamos de la preocupación. Nuestra sociedad exalta a los preocupados y desatiende a los que no lo son. Además, son tratados peyorativamente. Cuando hay una dificultad o un problema, ¿cuál es la expresión coloquial que se usa? O sea, a usted no le importa, ¿cómo no se preocupa por eso? Como si preocuparse fuera una condición favorable o positiva para resolver un problema. Entonces, evidentemente, eso de tomarse la vida en serio, habría que ver a qué se refiere lo de tomarse la vida en serio, porque yo particularmente les digo, yo me tomo la vida muy en serio. De hecho, lo que vamos a hablar aquí es muy serio.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Cultura geek, cultura pop, cómics, videojuegos y lo último en tecnología. Todo aquí en Código Fuente. Los lunes a las 3 de la tarde. Solo aquí en la Radio UNAD Virtual.
Cuando estamos hablando del sentido del humor, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es la diferencia entre el sentido del humor y la risa?
La risa es una reacción fisiológica y es una reacción que se produce normalmente ante la presencia de una situación que genera hilaridad, que hace que yo perciba que hay ahí algún tipo de situación incongruente y pues eso me genera una respuesta fisiológica. Sin embargo, los hallazgos más bonitos alrededor de esto indican, por ejemplo, que hay muchas personas con muy buen sentido del humor que se ríen poco. Y que hay muchas situaciones humorísticas que no provocan esa, ni automáticamente ni exactamente la respuesta de la risa. Entonces la pregunta sería, ¿por qué? Y pues hay muchas respuestas. Una de ellas claramente es, la risa también es un asunto cultural. Les puse un ejemplo ahora diciéndoles, ¿cuántas veces han estado ustedes en una situación de apuro con la risa? Por ejemplo, estar en una situación donde reírse no aplica. Yo no sé, en un funeral pasan un montón de cosas graciosas, pero da un poquito de vergüenza reírse, sobre todo si delante está pues el doliente. Entonces, ¿qué hace uno? Contiene la risa. Es decir, risa y humor no, y sentido del humor no son equivalentes, ni siempre están conectados el uno con el otro. De eso quiero contarles, por ejemplo, es un estudio que se derivó de una investigación que estábamos haciendo. Simplemente estábamos evaluando la apreciación del humor en estudiantes universitarios. Fue el primer trabajo que yo hice con este tema hace ya algunos años en Bucaramanga. Y nos llamó mucho la atención porque aplicábamos un cuestionario que además es genial. Es una batería de chistes y viñetas. Entonces, pues claro, nos pasaba como con la conferencia. Mientras un montón de gente no tiene sujetos de investigación, yo tenía que cerrar la inscripción al experimento porque ya no podíamos evaluar a más personas. Pues claro, todo el mundo quería ir allá a ver, a leer chistes y viñetas y a reírse un rato en el experimento. Pero lo que fue más gracioso y lo que nos motivó una pregunta en esta línea, y estamos ahora con una propuesta para hacer un estudio a gran escala, es que aplicábamos los instrumentos en un salón a varias personas. Y ahí me llamó muchísimo la atención un hallazgo completamente coincidencial, y es que pasé por el lado de alguien completamente con la cara aplanada, y la tarea consistía en marcar si el chiste le resultaba gracioso de 0 a 5. Y esta persona iba escribiendo 5, 4, 5. No había ningún cambio en su gestualidad. Y yo lo miraba y yo decía, ¿qué pasa? O sea, le parece gracioso si ni siquiera se ríe. Entonces empecé a observar sistemáticamente a otras personas y me encontré que el fenómeno se repetía. Que mucha gente que decía que el chiste le había parecido graciosísimo no había hecho ningún gesto de risa mientras respondía al cuestionario. Eso fue un hallazgo completamente incidental. Logré marcar algunos de los cuestionarios donde había observado eso para ver algún efecto, pero digamos que no tuve una muestra muy grande, entonces no pude hacer muchos análisis. Pero sí nos sirvió de base para ahora hacer una evaluación que iniciamos pronto, donde lo que vamos a ver es correlatos neuronales de lo que sucede cuando la persona identifica una situación como risa. O sea que puede que en otro congreso ya tengamos esos resultados. El humor en cuanto tal, a lo que se refiere es al estímulo, a esa situación, palabra, viñeta, chiste, llámenlo como lo quieran llamar, que en sí mismo tiene un potencial para elicitar la respuesta de risa o la emoción concomitante, que sería pues la hilaridad, fundamentalmente como la denomina Rod Martin. Y en cambio, el sentido del humor, que es lo que nosotros estudiamos, hace referencia a la capacidad que tiene una persona para dos cosas. Uno, elicitar, provocar, generar situaciones divertidas, situaciones graciosas. Y dos, la capacidad para apreciar el humor. Eso es el sentido del humor. Es una capacidad cognitiva altamente elaborada. Involucra muchos procesos cognitivos. Por ejemplo, eso explica por qué se requiere que tengamos desarrolladas las teorías de la mente para poder entender muchos chistes o muchas situaciones humorísticas. Y eso explica por qué personas que tienen literalidades del uso del lenguaje, como lo que sucede, por ejemplo, en trastornos del espectro autista, tienen tanta dificultad para identificar, por ejemplo, el sarcasmo o la ironía, o para identificar la incongruencia en una situación, porque su uso del lenguaje es literal. Entonces no pueden hacer ese ejercicio metacognitivo que les permitiría identificar la situación como visible.
Bueno, ¿cuáles serían algunos de estos hallazgos investigativos importantes sobre el sentido del humor?
Nosotros entendemos entonces que el humor es una habilidad cognitiva y ha recibido también a lo largo de la historia otras definiciones, como lo de la que es una respuesta escéptica, que es un patrón habitual de comportamiento, que es incluso un rasgo del temperamento. Muchas evidencias actualmente indican o vienen trabajando la asociación entre la apreciación, entre el sentido del humor en general y ciertos rasgos de la personalidad. Y han encontrado que hay un factor temperamental importante, es decir, que si bien es cierto que muchas de las cosas que hacen que tengamos un buen sentido del humor son modeladas socialmente, hay otro componente importante que es temperamental y que en ese orden de ideas corresponde a características más propias de ciertos individuos que de otros. Por ejemplo, hay un rasgo de personalidad clarísimo que se asocia con el sentido del humor, que es la flexibilidad psicológica. ¿Sí? Y la flexibilidad psicológica se aprende, pero parte también, ya sabemos, de todos los procesos de elasticidad que tienen un origen también biológico. ¿Qué sabemos? Las cosas que más escuchamos por ahí. Por ejemplo, que hay una relación muy importante entre lo que sucede con la risa que se elicita después de una respuesta humorística, y el decremento que eso tiene en la producción de las hormonas del estrés. ¿Sí? Esa es, digamos, uno de los hallazgos que uno encuentra con más frecuencia en la literatura. Ahorita vamos a ver algunas evidencias de eso. Obviamente, si hay un decremento en la producción de hormonas del estrés, eso tiene un correlato directo que tiene que ver con el sistema inmune. Y por eso ese es probablemente uno de los corpus teórico más y empírico más grueso que hay al respecto.
Bueno, por ejemplo, ¿qué nos dice la investigación de Bennett?
Es un estudio que se hizo con pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, justamente tratando de probar esta hipótesis sobre el efecto protector de la risa. Y los resultados de ese estudio son impresionantes. Todos los pacientes, que la situación experimental fue exponerlos a un video gracioso y se hizo una medición pre y post de su frecuencia cardíaca, de su tasa respiratoria, de los índices de inmunoglobulina A, unos incluso marcados biológicos, como les cuento. Y lo que encontraron, que es impresionante, es que todos los pacientes del grupo experimental que vieron el video versus los del grupo control que vieron un documental, lo que encontraron fueron un mayor reporte en las medidas de satisfacción, de bienestar subjetivo, pero un deterioro en sus condiciones de salud. Claro, tenemos pacientes que tienen una dificultad respiratoria. La risa lo que genera son espasmos respiratorios. Entonces, evidentemente, si ponemos a reírse a alguien que depende del oxígeno, pues lo que hacemos es disminuir su capacidad de saturación del oxígeno y lo ponemos en serios problemas. Les pongo ese ejemplo porque con eso lo que quiero mostrarles es que la evidencia es contradictoria, pero este dato no necesariamente lo es. Es decir, a lo que apunta más bien es que uno no puede dar por sentado que una estrategia es efectiva por sí misma, que hay una necesidad de considerar distintos aspectos y particularidades que hacen que haya casos en los cuales, por supuesto, que no es indicado. Está clarísimo que con este tipo de pacientes la risoterapia no funciona. Pues a menos que uno los quiera empeorar. ¿Sí? Muy bien. Y hay un estudio clásico, muy perezoso, una de las personas que más ha trabajado en diferenciar los tipos de humor, porque también hay una tendencia generalizada a pensar que el humor es beneficioso en sí. Y la respuesta es depende. Hay muchos estilos de humor y muchos tipos de humor. Y obviamente cada uno de ellos tiene una asociación distinta con los marcadores de salud. Vamos a mostrar ahorita algunos datos de eso, pero solo para adelantarles algo. Sabemos perfectamente, ya por estudios repetidos, que las personas que tienen una mayor inclinación y preferencia por el humor de denigración, el humor que se basa en exaltar las diferencias o en marcar de manera peyorativa a grupos minoritarios por la razón que esto sea, es un humor que tiene una respuesta negativa frente, por ejemplo, a los factores proinflamatorios. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, en lugar de ser un humor que favorezca la salud, es un tipo de humor que favorece, por ejemplo, la aparición de aterosclerosis. Entonces, la evidencia iría más bien en relación con el otro tema, y es una condición que empeora las condiciones de salud.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la Audiencia Global en Línea.
¿Cuál sería el efecto del humor sobre la salud?
Tradicionalmente, se han planteado varias vías a través de las cuales se puede pensar el efecto del humor sobre la salud. Digamos que en general, por las características de los fenómenos que investigamos y demás, los psicólogos hemos sido muy buenos o más buenos haciendo estudios descriptivos o correlacionales, pero tenemos mucha dificultad para hacer estudios explicativos. Y eso, digamos, la envergadura que tienen es que conocemos muy poquito sobre los procesos que explican las relaciones que encontramos en el comportamiento. Entonces, digamos que hay algunos datos, y en este tema, a pesar de que ya vamos a ver que la evidencia es floja, hay algunos datos en esa línea tratando de entender cómo es que condiciones como el sentido del humor y la risa afectan los resultados en salud. Hay una primera vía que es la clásica, la que estábamos hablando ahí, los cambios fisiológicos que se producen con la risa. Evidentemente ese estudio del 94 es muy bonito, fue un estudio muy bien hecho que intentó mostrar el efecto que tiene, por ejemplo, sobre el sistema musculoesquelético el reírse a carcajadas, ¿sí? O sea, que no solo produce arrugas, también produce un efecto protector, por ejemplo, a nivel de los procesos de relajación muscular, por ejemplo, ¿sí? Entonces digamos que esos efectos son conocidos, también en relación con la expansión de la capacidad pulmonar en personas sanas, no en personas que tienen enfisema ni ninguna condición pulmonar crónica. Y obviamente, si esa es una vía explicativa, de ahí se entiende por qué se han derivado terapéuticas como las basadas en la risa, como la risoterapia, como la presencia de los clowns dentro de las unidades hospitalarias, por ejemplo. Están basadas en esta premisa. Uno puede discutir esos hallazgos, porque también habría otra vía para entender por qué funciona, y es, se llama distracción. Y los que trabajamos en psicología cognitiva, pues, bien que sabemos de eso, ¿cierto? Entonces, podríamos discutir los hallazgos, pero digamos que esa es una de las posibles vías con las que se piensa que la risa tiene un impacto sobre la salud. Hay otra vía, la tienen allá al otro lado, que es la relacionada con ya no la risa como tal, sino las emociones positivas que genera la risa. Después de que uno está en, pues yo no sé, en un buen stand-up comedy, o después de que uno está con una persona que tiene un buen sentido del humor, después de que uno se echa unas buenas risas, se mantienen estados emocionales positivos, ¿sí? Y parecen esos ser los mediadores con la respuesta favorable en salud. No hay nada más genial, más entretenido que pasar la vida, o pasar por lo menos un ratito de la vida, con alguien que tiene buen sentido del humor, con quien uno se puede reír. No en vano, ese es otro de los usos que tiene el humor en los estudios actuales, por ejemplo, en relación con la selección de pareja. ¿Sí? Esa es una característica altamente valorada por hombres y mujeres. La otra vía explicativa es una vía de moderación indirecta del estrés. Digamos que esta ha tenido mucho soporte empírico y es cómo el sentido del humor funciona como una estrategia de afrontamiento. Entonces es mediadora, por ejemplo, en las situaciones de tensión, en las situaciones de conflicto, como el ejemplo que les puse hace un rato de las parejas. Hay un estudio que tiene todo el cuestionamiento ético, pues le han dado palo un montón, pero fue muy bonito. Es un estudio que hizo Lebowitz en el año 2000, un estudio para demostrar justamente este punto, y entonces lo que hizo fue llevó a una situación de laboratorio a parejas que estaban en ese momento iniciando un proceso de terapia de pareja donde la principal queja eran problemas en la comunicación. Pues esa fue la selección. Y frente a parejas bien avenidas o que por lo menos todavía no habían consultado. Y entonces lo que hizo con el grupo experimental, también con el grupo control, fue primero hacerles firmar el consentimiento informado, lo hice grandísimo en el artículo, para poder explicar que después les produjeron una pequeña quemadura en la mano con un cigarrillo. Y lo que querían evaluar era si después de la tarea experimental había mayor o menor recuperación de la piel, o sea, que la respuesta de cicatrización era menor o peor según la condición experimental o la condición neutral. En la condición experimental lo que hicieron fue dividir al grupo experimental en dos grupitos, donde a uno de los dos se le propuso hablar de los temas con los que normalmente tenían dificultades, mientras que al otro grupo se les puso a conversar de un tema completamente baladí, que no representaba por mayor fuente de conflicto. Al grupo control se le puso a conversar de lo que quisiera. Previamente ellos habían diligenciado unos cuestionarios de autoinforme para intentar ver pues, sus estilos de humor y demás, pero además se grabaron las conversaciones. Y luego se hizo un proceso de análisis de discurso muy bonito para intentar ver qué efecto tenía de alguna manera el uso del humor, pues en la resolución del conflicto no, sino si había alguna asociación con los procesos de recuperación cutánea. Y el hallazgo es demoledor. Independientemente del tema de conversación, o sea, independientemente si estaban en la condición neutral o en la condición experimental, los que mejoraron más rápidamente, donde la cicatrización fue más notoria y más evidente, fueron aquellas personas que habían reportado mayores niveles de apreciación del humor y de sentido del humor, independientemente del tema y de las dificultades que estaban teniendo en la pareja. Ese es un estudio muy bonito, tiene unas fallas metodológicas importantes, pero digamos que es muy bonito en relación con la evidencia que podríamos aportar ahí eventualmente para explorar ese camino. Obviamente, uno puede encontrar muchas razones y muchas explicaciones, y por eso el camino, y me voy a adelantar ya a una conclusión, es que uno tiene que mejorar las estrategias metodológicas y los diseños de estos estudios para poder allegar evidencias más contundentes, porque obviamente esto se puede debatir desde otros puntos de vista.
Y bueno, ya para terminar, ¿Cuáles serían algunas conclusiones importantes para destacar?
Cuando las personas, nosotros evaluamos distintos tipos de humor, los que preferían el humor de emigración, por ejemplo, tenían un mayor reporte de síntomas, independientemente de su condición de salud. Y en cambio, los pacientes que tenían mayor preferencia por lo que se llama humor de incongruencia, resolución, tenían un mayor umbral de tolerancia al dolor, que es un hallazgo para nosotros muy bonito. Y el último que quería solo mencionárselos, porque creo que va en la línea de lo que mencionamos sobre la relación con el médico tratante, es que encontramos que independientemente de la condición médica, los pacientes que tenían una actitud más jocosa frente a la vida estaban más comprometidos con el tratamiento, independientemente de qué tipo de tratamiento les estuvieran prescribiendo. Tenemos muchos retos los que estudiamos este tema. Uno de ellos, pues claro, es un desafío conceptual y metodológico, que es esclarecer el papel que en verdad tiene el sentido del humor sobre la salud, porque digamos la evidencia, como lo decíamos, no es tan contundente todavía. Y eso supone que, por ejemplo, tengamos que mejorar metodológicamente nuestras tareas. Es muy difícil evaluar el sentido del humor, hay quien lo ve. ¿Por qué? Porque yo diseño un experimento, desde que selecciono los chistes, por ejemplo, de mi instrumento de evaluación, pues sí, yo los paso por jueces, hacemos un montón de cosas, pero nada me garantiza que lo que a mí me resulta profundamente divertido y gracioso, a todo el mundo le resulte igualmente gracioso. O hay gente que odia los Simpsons. Yo odio a Mr. Bean, y ese se usa un montón en los estudios de humor, pero Mr. Bean a mí no me cae ni buena marcha ni gracia, me pasa en todo, realmente. Entonces, obviamente, diseñar una tarea experimental donde podamos medir eso no es tan sencillo y es todo un reto para nosotros. Lo mismo que disponer de herramientas más fiables que puedan evaluar realmente lo que nosotros queremos evaluar. Y finalmente, una cosa que es fundamental, es muy difícil estudiar esto solos los psicólogos. Nosotros necesitamos recurrir a los trabajos interdisciplinarios, porque hay un montón de condiciones de los correlatos biológicos y neurobiológicos que si no tenemos a las personas entrenadas en ello, pues para nosotros va a ser muy, muy difícil de evaluar.
Bueno, gracias, doctora Diana, por acompañarnos el día de hoy. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.